Aratirí, el megaproyecto de minería a cielo abierto que pretende instalarse en el centro del Uruguay, ha sido uno de los temas que más controversia ha generado en las últimas semanas. Los datos oficiales indican que el emprendimiento va a ocupar un total de 6.210 hectáreas en 148 padrones que pertenecen a 76 propietarios rurales y abarcará en forma directa o indirecta a los departamentos de 33, Durazno, Florida, Cerro Largo, La Valleja y Rocha. Las voces discordantes temen por el impacto ambiental que pueda generar un emprendimiento de estas características y dudan de que esta actividad esté en sintonía con el proyecto de un Uruguay natural. Por su parte, quienes están a favor confían en que esta explotación será un factor clave de desarrollo económico para la zona y creen que encuadra con la concepción de país productivo propuesta en el programa del Frente Amplio. Mañana en la tarde tendrá lugar en la Facultad de Ciencias la conferencia Minería del Hierro en el Uruguay, la visión de los profesionales. Se trata de una instancia de encuentro e intercambio promovida desde la Sociedad Uruguaya de Geología entre expertos de la Universidad de la República y técnicos de Aratirí sobre el proyecto de la mega minera en nuestro país. Uno de los conferencistas será el geólogo Claudio Gaucher, a quien recibimos en compañía de la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Geología, Adriana Mezzano, para hablar sobre este tema, pero desde la visión de los estudiosos de la Tierra. ¿Cómo andan? Bienvenidos.
Buenas tardes.
También pronunciados los apellidos,
sí. Sí, en español sí.
¿Cómo sería Gaucher si no?
Y bueno, es difícil porque puede ser francés o alemán. Entonces,
Gaucher.
Sí. Gaucher, podría ser.
Sí, podría ser.
Bueno, ¿acaso Gaucher?
Está bien, así me conocen.
A lo pampa, a lo gaucho.
A lo gaucho, exacto.
A lo gaucho.
¿Y Mezzano o Mezzano?
Y Mezzano es a lo italiano, acá me conocen como Mezzano.
Gaucher y Mezzano.
Bueno, como comentamos, el encuentro está organizado por la Sociedad Uruguaya de Geología, sin embargo, la mayoría de los conferencistas son técnicos de Aratirí. ¿Cuáles son los objetivos del evento?
Bueno, los objetivos del evento son, primero que nada, informar al público sobre la parte, digamos, primero de contexto de la minería del hierro y también sobre el proyecto mismo, es decir, darle a la empresa, en este caso a Aratirí, una plataforma para que pueda exponer ante el público en general qué es lo que va a hacer o qué pretende hacer, ¿verdad? La otra idea es también mostrar cuál es el impacto que ha tenido los profesionales uruguayos en todo esto, que han llevado desde antes del proyecto Aratirí un importantísimo papel en todo el tema del hierro, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Cuál es el vínculo existente entre la Sociedad Uruguaya de Geología y Aratirí?
Bueno, hay varios geólogos de la empresa que son socios de la sociedad y más allá de que la empresa no esté directamente vinculada con la sociedad, el tema es que sí, entre los geólogos estamos vinculados, ¿no? Y una de las características fundamentales de la sociedad es la divulgación. Entonces, por un lado, nosotros queremos compartir con Aratirí la posibilidad de divulgar realmente cómo es el proyecto, sobre todo por la cantidad de comentarios o de informaciones encontradas que hay en el medio. Entonces, dar la posibilidad de que Aratirí se exprese en toda su plenitud, demostrar cómo es el proyecto, de sacar las dudas y siempre con el aval del corte científico de la problemática, ¿no?
Claudio, la primera actividad que encontramos en el programa es la charla que ofrecerá, vas a ofrecer, sobre contexto geológico y económico de la minería del hierro en el Uruguay y el mundo. ¿Cuáles son las principales hipótesis que vas a desarrollar en esta ponencia?
Bueno, en esa ponencia se va a mostrar un poco, bueno, primero, por qué hay hierro en nuestro país. Se trata de una unidad geológica que se llama Formación Valentines, la cual, bueno, es parte de lo que ha sucedido a nivel mundial hace unos 2.500 millones de años, cuando se produce la oxidación de nuestro planeta y junto a esa oxidación el depósito de grandes formaciones ferríferas. Eso, digamos, es la parte del contexto geológico resumido en pocas palabras. Y el contexto económico es por qué el hierro hoy, ¿verdad? Es decir, ¿por qué hablamos del hierro hoy? Si esos yacimientos por lo menos ya están medidos desde hace 50 años, es decir, ese hierro se viene estudiando desde la década de los 50.
Esto no lo descubre Aratirí, digamos.
Exactamente, es decir, hay ya estudios de la década de los 60, de la década de los 70, probando alrededor de 30 millones de toneladas de mineral de hierro. Lo que sí hace la empresa es multiplicar, según los últimos datos, por 50 esas reservas, es decir, Hoy en día se sabe que hay unas 1.500 millones de toneladas medidas, digamos.
¿A partir de cuándo se comenzó a saber eso?
Bueno, son de los datos que se van a exponer en estas charlas que va a dar el personal de la empresa y que últimamente se estaba divulgando, ¿verdad? Es decir, habían ya logrado medir en el entorno a las 1.500 millones de toneladas.
¿Y por qué el hierro hoy también? Que es la otra pregunta.
Bueno, ahí está. ¿Por qué el hierro? Hay dos efectos claros. Uno es el que se conoce como efecto China. China, a pesar de ser el mayor productor mundial de hierro, absorbe más de la mitad de las exportaciones de hierro a nivel mundial. Es decir, su desarrollo económico como motor de la economía mundial ha determinado que el precio del hierro se dispare en pocos años de quizá $15 la tonelada a hoy en día $178 la tonelada. Eso evidentemente hace factible casi cualquier emprendimiento que uno quiera hacer con el hierro, ¿no? Así dicho en pocas palabras.
Ahí está. Creo que en el petróleo hay distintas calidades de petróleo, hay mejores y peores. ¿En el hierro pasa lo mismo?
Sí, pasa lo mismo, y hay yacimientos que son más fáciles de explotar que otros. En este caso, como se trata de un yacimiento en el que el mineral de hierro es magnetita, que como su nombre lo dice, es un mineral magnético, se lo puede separar mediante electroimanes sin ningún otro proceso químico. Entonces es más fácil de explotar y da un concentrado de muy alta calidad, es decir, lo que se llama concentrados premium por su concentración de hierro y por la ausencia de otros elementos nocivos también, ¿no?
Uh-huh. Gran parte de los titulares del último mes con respecto a Araterí, como mencionamos en la introducción, giran en torno al impacto de un emprendimiento de estas características. ¿Cuál es su postura respecto de la instalación de esta mega minera?
Y mira, si tomamos en cuenta lo que decía Claudio recién, de que el mineral es una magnetita, ¿no? Y que la concentración, o generar un concentrado del mineral, no se refiere a aplicaciones de métodos químicos, ya ahí estás teniendo una ventaja, ¿no? O sea, no estás teniendo procesos químicos que puedan, por, no sé, pérdidas, infiltraciones, gases, estar generando impactos. Y por lo que nosotros conocemos del proyecto, el que mañana va a ser expuesto más ampliamente en la conferencia, tiene varias puntas importantes en las cuales ustedes ven que ya el proyecto está pensado con minimizar el impacto ambiental, ¿ah? Porque, por ejemplo, va a haber una terminal de carga, ¿ah? Que es distinto de decir va a haber un puerto. Ya no va a haber una infraestructura de puerto, sino que es algo distinto. Después el transporte de ese concentrado, al ser por agua, ¿qué va a pasar? Hay una planta donde se separa el agua del mineral y a su vez esa agua recircula. Entonces no está siendo una cuestión de que haya un gran consumo de agua para transportar por tantos kilómetros ese mineral, sino que si bien es un gran consumo de agua, la misma se sigue utilizando. Entonces, en los aspectos que tienen que ver con impacto ambiental, con preservación del medio ambiente, con mitigación, lo importante es reutilizar, ¿ah? Remanejar los materiales. Y en cualquier actividad que se haga, sea minería, ganadería, forestación, comercio, emisiones radiales, hay impacto ambiental. Solo que todo puede ser minimizado, puede ser llevado a estándares o a parámetros que no sean nocivos, ¿sí?
Pero, o sea, están hablando de mitigar impactos, por lo que se entiende que va a haber algún impacto ambiental, ¿no? ¿Cuál es el impacto ambiental que se da una vez que se pone en marcha un emprendimiento de estas características?
Y en cualquier emprendimiento, el hecho de tú estar instalando maquinaria, de estar instalando un mineraloducto, de estar haciendo un acueducto para la recirculación del agua, tú estás instalando algo que te está cambiando la fisonomía. Entonces, para que funcione, lo tenés que hacer de forma tal que el impacto visual, sonoro, ¿ah? De infiltración sea lo mínimo posible, ¿ah? De forma tal que no agreda tanto al ambiente. O sea, yo con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que no va a haber ninguna actividad que haga el hombre que sea 0% impacto ambiental. No la hay. ¿Ah? Entonces todo es pudiendo llevar adelante los distintos proyectos, las distintas actividades generando el menor impacto posible.
Uh-huh. ¿Ah? Bien, y cuando se habla de a cielo abierto, ¿no? Dice, ¿por qué se va a hacer a cielo abierto? Y le ponen por ahí el énfasis en que eso puede generar un impacto más importante. Es parte, digamos, de esas cosas que se están diciendo en el momento.
Bueno, la minería a cielo abierto no es nada nuevo en el Uruguay, ¿no? Es decir, tenemos por lo menos tres grandes minas de caliza para explotación, para fabricación de cemento. Dos de ellas en minas, una en Paysandú, que son a cielo abierto. Hay una gran mina de oro a cielo, varias minas de oro a cielo abierto en Rivera, de una misma empresa, por supuesto. O sea que no estamos hablando de nada nuevo, ¿no? Es decir, hasta el balasto que se utiliza para sacar para en los caminos y demás, se hace minería a cielo abierto. El Uruguay casi no tiene minería subterránea. Y en el mundo, la minería del hierro, como es una minería de grandes volúmenes, es muy difícil realizarla de forma subterránea. Claro, eso genera un impacto en este caso de 800 hectáreas que va a quedar una cantera que no se va a llenar, es decir, eso va a quedar, dicho en pocas palabras, un agujero allí.
800, ¿verdad? Hectáreas, estaba hablando, yo por lo que había leído, 6.200 hectáreas.
Claro, lo que pasa es que las 6.200 hectáreas no son 6.200 hectáreas de mina, son 6.200 hectáreas donde se suma las 800 o 900 hectáreas de mina propiamente. Las escombreras, es decir, donde se va a depositar los materiales que son estériles, que eso ocupa lugar también, la caminería, la instalación de la propia planta de beneficiación, es decir, hay una serie de otras cosas que ocupa también lugar, pero que no necesariamente son la propia cantera, digamos, la propia mina, ¿verdad? Es decir, las minas van a ser entre 4 y 5 minas en torno, según tengo entendido, 800 hectáreas en total. Y piensen ustedes que esas 800 hectáreas, según los datos de la empresa, van a producir 2.000 millones de dólares por año. Cualquier actividad que ustedes hoy en día busquen en el Uruguay no puede ni siquiera acercarse a esa cifra. Ni la ganadería, ni la agricultura, ni la forestación, ni ninguna otra, por unidad de hectáreas, ¿verdad? Que si bien ustedes me podrán decir, son actividades renovables, ¿no? Es decir, la ganadería y la agricultura, también tienen su impacto, que a veces uno tiende a minimizarlo por tratarse de cosas verdes, entre comillas, ¿verdad? Pero se usan agrotóxicos, estamos ahora viendo cómo hay muerte de cientos de pingüinos en la costa por el uso de agrotóxicos allí. O sea que todo tiene su impacto y todo hay que medirlo de acuerdo al interés común, al interés nacional. Me parece que esa es la medida de oro en este caso, ¿no? A la hora de decidir, el Estado lo que va a hacer es decidir qué es lo que más le conviene al país en su totalidad. Por supuesto que en todos los casos va a haber gente, digamos, intereses privados que van a tener que sucumbir ante el interés común, como siempre sucede, ¿verdad?
¿Qué intereses privados en este caso?
Digamos, hay gente que son dueños de campos y que de repente van a ver su actividad afectada. Y a esa gente va a haber que indemnizarla y van a percibir probablemente también un canon de producción y demás. O sea que eso está reglamentado por el Código de Minería. Es decir, todo lo que se supone que se va a hacer es de acuerdo a la ley en el Uruguay, leyes existentes en el Uruguay.
Digamos que el que tiene hectáreas incluidas en este proyecto va a recibir un dinero que le va a garantizar estar parado de por vida de acuerdo a las ganancias que podría percibir de no le quitaran estas hectáreas.
Correcto. Es decir, el Código de Minería lo que en realidad dice es que el dueño del campo recibe un 2% de lo que sea vaya a explotar en ese lugar, ¿verdad? Es decir, vamos a suponer que las 800, cosa que no es verdad, pero que las 800 hectáreas estuvieran en un mismo campo, para simplificar las cosas, él va a percibir un 2% de los 2.000 millones de dólares que se saque anualmente, ¿verdad? Bueno, haciendo un pequeño cálculo, eso da 40 millones de dólares. Y ese dueño del campo, por supuesto, no va a poder hacer usufructo esas 800 hectáreas porque va a haber una mina allí, ¿verdad?
El diputado por el Partido Nacional, José Carlos Cardoso, propuso nacionalizar y expropiar las reservas de hierro en Uruguay. Para esto sería necesario modificar el Código Minero. ¿Tienen una postura tomada al respecto?
Bueno, a ver, yo quiero destacar lo siguiente. Hay gente que ahora dice, bueno, viene una empresa extranjera a sacar el hierro y se lleva 20 veces más de lo que deja, lo cual es cierto. Estamos hablando de 5% de cánones y, digamos, a grosso modo, sin contar lo que deja de empleo y todo lo demás, se lleva así 20 veces más de lo que deja. Esa es la ley que hay en Uruguay. O sea, eso es la ley que nosotros nos hemos dado como uruguayos, como código de minería. Por otro lado, hay que destacar que el Uruguay tuvo la posibilidad de explotar estos yacimientos hace 50 años y que no se hizo por una discusión similar a la que tenemos hoy. En aquel momento Argentina iba a comprarle a Uruguay todo el mineral de hierro y no se hizo porque desde la política se exigió que hubiera una siderurgia en el país, cosa que por problemas de escala es casi imposible, ¿verdad? Es decir, utilizar todo ese hierro para acero solo para el Uruguay, es decir, un mercado muy pequeño. Entonces, si bien lo ideal sería que el país lo explotara y que todas las ganancias fueran para el Uruguay, eso es algo que no se ha dado históricamente y no se ha dado por una cuestión, digamos, de idiosincrasia nuestra, es decir, no, ahí no podemos culpar a nadie, ¿verdad? Ahora, bueno, si se quiere cambiar el código de minería, habrá que hacer los estudios del caso y en ese caso la Sociedad Uruguaya de Geología tomará, digamos, la posición que sea pertinente de acuerdo al proyecto. No conozco yo específicamente ese proyecto.
Sí, yo quería hacer una salvedad. La Sociedad Uruguaya de Geología, de existir un cambio en el código minero, será uno de los actores participantes, ¿no? Porque la idea es que también está trabajando en eso y con más lugar que la Sociedad Uruguaya de Geología, la Asociación de Licenciados en Geología. Pero para el cambio del Código Minero, la idea es que en la participación de la redacción o de la revisión estén también lo que son los actores, ¿no? Las grandes empresas mineras, como puede ser en este caso Aratirí, la minera Oro Sur, que es la que está trabajando en Mina de Corrales, y hay un conjunto de productores que son todos aquellos canteristas que tienen sus canteras de arena, de piedra partida, ¿no? Que no son pocos, son muchos. Entonces, eso va a ser algo en que no es una persona toma partido, se trabaja en conjunto. Y por otra parte, la Sociedad Uruguaya de Geología es una sociedad de corte científico. Entonces puede hacer sus aportes desde lo que el conjunto de sus socios con su formación puedan ayudar. Y en sí la función de esta sociedad es divulgar, promover el conocimiento, hacer congresos, editar una revista científica como la que tenemos, pero no tomar una posición que pueda ser o económica, y bueno, más aún lejos de ella está, una posición partidaria. La revisión del Código de Minería va un poco más allá de la Sociedad de Geología.
¿Cuántos geólogos van a poder trabajar de instalarse este proyecto?
Ya hay varios trabajos.
Bueno, ¿y cuántos si sumarían en caso de que tuvieran de amiaje?
Bueno, se da una cuestión en Uruguay muy curiosa, ¿no? Es decir, nosotros tenemos muy pocos geólogos en Uruguay.
¿Más o menos cuántos?
Y menos de 100, es decir, alrededor de 100, digamos, 90 y algo. Y eso hace de que tengamos un gran retraso, digamos, en la formación de profesionales para esto. Y además genera que hoy en día la ocupación de los geólogos en Uruguay es del 100%, es decir, no solo
pleno empleo.
No solo de los geólogos, sino inclusive de los estudiantes que no se han recibido, están siendo contratados en el tercer año de licenciatura ya para trabajar en empresas mineras. No solamente esta, estamos hablando de muchas otras que hoy en día hay en el país. Entonces, estamos viendo también un aumento de la matrícula en la licenciatura en geología, que se aumentó al doble en unos pocos años, y todo eso estamos tratar de abastecer, digamos, este mercado de trabajo, y que creo que es importante también que se divulgue esto, porque a veces los jóvenes buscan una carrera, digamos, que tenga salida laboral, y bueno, aquí hay una que tiene corte científico y que el empleo por varios años va a ser del 100%, ¿verdad?
¿Y no creen que puede haber conflicto de intereses entre la sociedad y este proyecto, justamente porque hay tantos que van a trabajar?
Bueno, en realidad, los geólogos que trabajan, a veces trabajan del otro lado del mostrador, ¿no? Porque hay geólogos que trabajan en la Dinama, que están, por ejemplo, evaluando el proyecto de Aratirí, es decir, se da para los dos lados, ¿no?
Y también en la Dirección Nacional de Minería y Geología, ¿no? Que toda la parte que tiene que ver con el control de la actividad minera son ellos. Entonces, No, no quiere decir que, como decía Claudio, que todos los que estudien geología vayan necesariamente a trabajar.
Y la visión de los profesionales, cuando se pone ese título, en realidad, la visión de los profesionales es que están a favor. Obvio. De Aratirí.
Bueno, no necesariamente, digo, yo creo que es la visión de los profesionales, es la visión científica en este caso, en algunos casos tecnológica, en caso de algún ingeniero que va a hablar sobre el tema, Ciro Croce, y digamos, en algunos casos hay una visión a favor, por supuesto, de la propia empresa, y hay casos de visiones neutrales, digamos, es decir, uno me puede pedir a mí mi opinión personal, pero yo los datos que voy a aportar en la charla que dé no están de ninguna forma afectados por esa visión, son datos objetivos, ¿tá? Es decir, mi visión personal es que la minería del hierro es, desde el punto de vista ambiental, una de las cosas más benignas que uno puede hacer dentro de la minería, ¿verdad? Muy lejos de lo que es, por ejemplo, la minería del oro, que, dicho sea de paso, nuestro país ha funcionado muy bien, con la utilización de cianuro, por ejemplo, para la separación del oro. Y eso, bueno, es decir, en el caso del hierro no tenemos esos problemas, y me parece que por ahí no debería ser la... Si hay algún alguna traba, me parece que no es por ese lado.
800 hectáreas son las que se explotan en 6.200.
Exactamente.
¿Y el resto qué pasa con
el resto? Hace parte de lo que se define como distrito minero, ¿no? Que tú tenés en esa cantidad de hectáreas distribuidas en distintos puntos las canteras, las escombreras, unidas por cintas transportadoras, y a su vez el mineraloducto que te lleva el producto concentrado hasta la terminal y todo lo que es la recirculación de agua. Entonces
hay un dique también, ¿no?
Claro. Si tú trazas la poligonal que te une ese conjunto de cosas que hacen al distrito minero, es que te da ese total de hectáreas. Por eso es que no hay que confundir lo que es el distrito minero, que hace a todo lo que es la parte de producción, no solamente de extracción, con las hectáreas de propiamente de mina de hierro.
Aratirí había presentado ya la Dinama un estudio del impacto de ambiental, evaluación ambiental, que después se arrepintió y dijo, lo vamos a hacer de nuevo. ¿Qué pasó ahí?
Sí, ahí hubo, según lo que yo leí en la prensa, ahora estoy hablando, que sé exactamente lo que saben ustedes, que la Dinama hizo algunas objeciones a cómo estaba hecho parte del estudio, y bueno, y evidentemente la empresa va a tener que mejorar esos aspectos, ¿verdad? No tengo idea si se trata de aspectos de fondo del proyecto o de forma de la presentación del estudio. Estas cosas van a ser tratadas justamente en una de estas charlas que trata justamente sobre el impacto ambiental el viernes.
Sí, una cosa que es importante también recordar es que cuando se hace un estudio de impacto ambiental, no solamente se toma el hecho de, bueno, de si van a haber canteras, que sea un gran agujero que quede, o de, bueno, si voy a hacer una escombrera, qué altura va a tener y me va a modificar el paisaje, o si estoy moliendo, ¿qué va a pasar con el polvo de lo que muelo? Está el otro aspecto también que es considerado dentro del estudio de impacto ambiental, es, bueno, ¿cuántas personas están directamente vinculadas trabajando a esta minera? ¿Cuáles están indirectamente trabajando? ¿Y cómo afecta socialmente a ese entorno, ¿no? Y que eso mañana va a estar expuesto en la conferencia, que es un dato importante porque es la cantidad de trabajos directos e indirectos que se generan, ¿ah? Y por cuánto tiempo. Entonces, es como que empieza una cadena de que, bueno, que como creo una cierta cantidad de empleos acá, eso va a hacer que esa cantidad de familias, a su vez, puedan tener otras actividades en el entorno y, por lo tanto, el comercio, el transporte, todo se ve reactivado también.
Bien. Esas tierras quedan después inutilizables.
Dentro de bastante tiempo, sí.
Que es bastante tiempo.
Y digo, los años...
Sí, quedan efectivamente el área de las canteras y las escombreras específicamente, que habría que saber cuánto ocupa, pero digamos algo más de 1.000 hectáreas probablemente, eso queda inutilizable, ¿verdad? Para lo que sea, bueno, se puede hacer un lago allí, pero no para ganadería o agricultura o lo que sea.
Siempre en lo que es la planificación del terreno se pueden buscar y encontrar alternativas para reutilizar esos materiales, ¿no? No necesariamente tiene que quedar... De hecho, Montevideo la ciudad en la que nosotros estamos, tenemos muchos ejemplos de eso. El Parque Rodó, por ejemplo, es uno.